Siempre he tenido cosas que contar, pero no sabía cómo empezar a hacerlo. Mis historias, mis ideas, mis dudas se quedaban guardadas en notas de voz, en servilletas y papeles que nadie lee. Hasta que un día decidí prender el micrófono. Y no, no tenía todo resuelto. No tenía el equipo perfecto. Solo tenía ganas de compartir. Porque cuando hablamos desde el corazón, alguien en algún lugar siente que no está solo. ¿Y si tu historia es justo la que alguien necesita escuchar hoy?
Empieza tu podcast con nosotros.
RSS.com.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Bienvenidos a ESPN Radio Fórmula. Ha sido una locura de día, ha sido una locura de miércoles. 18 partidos de la Champions League en la jornada 8, en la fase de liga, la última. Todos jugados al mismo tiempo y todos, salvo el Dinamo Zagreb contra el Milan, han terminado. Ese partido está en el minuto 98. Vamos a jalar aire y vamos a leerles los resultados con implicaciones bien duras, alguno de ellos. Aquí estamos en esta edición de ESPN Radio Fórmula a nombre del maestro Beto Murrieta, quien vamos a escuchar en instantes. Les saluda Toño Rodríguez. El PSV ganó 3-2 contra el Liverpool. El Bayern ganó 3-1 contra el Slovan Bratislava. Borussia Dortmund en casa ganó 3-1 contra el Shakhtar Donetsk. El Bayer Leverkusen le ganó 2-0 al Sparta Praga. Hasta aquí ninguna sorpresa, vamos 4 de 18 resultados, ganaron los locales. El Arsenal fue a ganar a España, ganó 2-1 al Girona. Barcelona y Atalanta, ojo, el Barça ya no se jugaba nada, pero el Atalanta se jugaba mucho, empataron 2-2 en España. El Real Madrid tenía que ganar, lo hizo de manera contundente, 3-0 en Francia contra el Stade de Brest. Manchester City tenía que ganar, súper obligado. Este es el resultado que todo mundo estaba viendo, todo mundo estaba esperando, o el acceso del Manchester City a la siguiente fase o la eliminación del equipo de Pep Guardiola. Jugaban en casa contra el Brujas belga y ganaron. El partido tuvo su suspenso, pero ganaron 3-1. Estrella Roja le gana 1-0 a Young Boys. Golearon a Santi Jiménez y a su equipo. Santi Jiménez metió un gol, pero el Olympique Lyon les hizo 6. 6-1 termina ese partido contra el Feyenoord, repito, con gol de Santi Jiménez. Juventus cae en casa 2-0 contra el Benfica. Aston Villa 4-2 contra el Celtic. Dinamo Zagreb ha terminado, le gana 2-1 al Milan. El Inter golea 3-0 al Mónaco. Strum 1-0 al Leipzig. El Atlético de Madrid 4-1 al Salzburg, Sporting Lisboa, Bolonia 1-1 y el Paris Saint-Germain, que también está esperando algo importante, le gana 4-1 al Stuttgart. Y con esto, Beto, dimos todos los resultados de la Champions.
Toño, muchas gracias por referirte de mí de esa manera. Y sí, te echaste todos los resultados completitos, excelente, oportunos. Y aquí está Rafa Puente también. Rafa, buenas tardes.
¿Qué tal, Beto? ¿Cómo estás? Un gusto compartir contigo, también con Toñito. Un abrazo aquí a la distancia. Y bueno, pues resultados algunos sorpresivos, ¿eh? Hubo volteretas interesantes. Y digo, dentro de lo que ha sido este cambio al sistema de competencia de la Champions, que yo no lo comparto tanto, la verdad, sí resulta muy interesante que la jornada decisiva se juegue en todos los partidos a la misma hora.
Sí, 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 exactamente. Y acá en el fútbol mexicano, América y Tigres imbatibles. El Guadalajara cayó ante el León de James Rodríguez. Ya ofreció una disculpa el entrenador Óscar García, el español, por haber lanzado una patada que conecta al colombiano James Rodríguez. Marco Verde se convierte en profesional. En el fútbol mexicano también hay que decir que el Cruz Azul se olvida de Anselmi y gana el día de ayer al equipo de Necaxa. Y con 4 partidos se cierra hoy la jornada número 4 del campeonato mexicano. El Atlas contra el equipo del Monterrey. Querétaro contra el Pachuca, Juárez contra el equipo de Santos y el último partido del día de hoy es el de Pumas frente al equipo del Toluca, que vendrá en la noche a Ciudad de México para jugar en Ciudad Universitaria.
Sí, desde luego con el interés del regreso del turco, ¿no?, al estadio de CU.
Sí.
Que por cierto, pues a raíz de que él tomó un año sabático y dejó, no podemos decir que plantado a Pumas, pero todo hacía, presumiblemente se pensaba que iba a continuar el turco y se quedó Lema.
Se quedó Lema, que trabajaba justamente con...
como auxiliar.
Antonio Mohamed, exactamente, como auxiliar. Vamos a la primera pausa de este miércoles 29 de enero y volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com. ventas@rss.com. Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
De regreso en esta tarde en ESPN Radio Fórmula, y el entrenador del Guadalajara, Óscar García, publicó una disculpa, seguramente redactada por la directiva, una disculpa muy institucional, luego del incidente que protagonizó ayer cuando le soltó una patada que le pegó a James Rodríguez. El árbitro Óscar Macías estaba enfrente de la acción y habría recibido la agresión, no dudó en expulsarlo, y dice en su cuenta de Instagram: en un partido de fútbol las emociones siempre van a muchas revoluciones y la pasión por los colores que representas te llevan al límite, pero eso no justifica mi reacción de ayer. Quiero ofrecer una sincera disculpa a toda la nación chiva y por supuesto también al rival. Ahora toca seguir trabajando con humildad y compromiso para conseguir lo que todos queremos. Vamos para adelante, pero falta, Toño, lo que diga la comisión disciplinaria con respecto a una posible sanción para el técnico del equipo de las Chivas.
Felipe, lo escuché ayer con mucha atención, los vi ayer con mucha atención en Fútbol Picante, y Felipe dice que le van a dar dos partidos, que no esperaría otra cosa. Estamos hablando este sábado recibiendo al Querétaro y después en la jornada 6, otra jornada en la que Chivas va a recibiendo a Tijuana, eso ya el 9 de febrero. En medio tiene un partido contra Cibao de CONCACAF, pero bueno, esos dos partidos obviamente serían en la Liga MX.
Exacto. Y bueno, pues tú decías, Rafa, que fue antideportivo, y me parece un término adecuado porque no llega a ser tanto como una bajeza, una agresión.
Aparte, fue un puntapié.
Exagerada, ¿no? Un puntapié.
Exacto. Pero en realidad, la patrulla se vio hasta ridículo.
Sí.
Pues la verdad.
Sí.
Digo, ya vas tú con la intención de agredir a alguien. Si es una patada, pues le agarras un buen patín.
Sí, sí, sí. Oh, fue una patadilla medio.
Ahí como tratando de que no se viera. Sí. Yo te comentaba en el espacio de Picante, Beto, digo, de Enfocados, perdón, te comentaba que me recordó aquello en Pachuca.
Ah, sí.
Pero que, claro, provocó la suspensión de un año, a Ramiro Navarro.
Sí, larguísima suspensión, sí, claro.
Que yo, junto con esa agresión, esos árbitros, me acuerdo de tres. Walter Ormeño, en la Bombonera de Toluca, un árbitro Conrado, Conrado Ledesma, o Lezama, lo echan un año. Y Miguel Marín, que en paz descanse.
Sí, claro, en el Azteca.
Que le da, no, en el Cuauhtémoc de Puebla.
Ah, fue en Puebla,
como
es verdad.
Técnico, le da un cabezazo, sí.
Jesús Mercado.
Jesús Mercado, hermano de Magdaleno, que fue jugador.
Magdaleno Mercado,
del,
claro,
Atlas, sí, y de la selección mexicana.
Fíjate, sí, cómo no. Hay otra. Pues
son cosas diferentes.
Adam Morrizo,
¿no? Ah, claro, Cermatén.
Exacto, Cermatén, universitaria. Sí. Y en este caso, la cuestión tiene que ver con una agresión más leve. Zambuesa también golpeó un árbitro.
Sí, en un partido amistoso.
Tecos de la Autónoma, ¿no?
Un partido amistoso.
El supercrack Zambuesa.
Y creo que los partidos que le pusieron los cumplieron con partidos amistosos.
Con tres tortas de jamón. Sí, sí, sí. Exactamente, lo recuerdo. Y ahora estuvo a punto de irse de bruces Toño, el entrenador del Guadalajara, pero alcanzó a detenerse con la parte del techo de la banca, y luego un jugador lo empuja también para regresarlo a esa batalla un tanto grotesca que se presentó el día de ayer.
Sí, necesario. A mí me parece poco exagerada la reacción, ¿no? De García irse para atrás, digo, lo agarran fuera de balance, no estás esperando que te empujen, pero él empieza. Él esconde el balón. Viene el jugador de León para tener el balón, sacar rápido de manos, poner a jugar el partido otra vez, y él esconde el balón, ¿no? Exacto. Pone el cuerpo en medio, lo hace para atrás en algo muy lo podemos llamar futbolero, muy de colmillo, muy marrullero, como ustedes quieran, ¿no? En ese espectro, pero algo que se ve casi que en todos los partidos, entre jugadores. El tema es que ahora lo hace un técnico, nadie está bien, ¿no? Va escalando, ninguna cosa es justificada por la cosa anterior que pasa. Pero si la pregunta, ¿no?, en la corte es quién empezó, la respuesta es Oscar García.
De acuerdo. Sí, él empezó con el relajo y acabó por lanzar una patada que golpea la pantorrilla izquierda de James Rodríguez.
Sí.
Levemente, Rafa.
No, empezó, digo, la verdad, patada... fue medio un puntapié.
Sí, no tan violenta, ¿no?
No, fue una patada. Sí. Que existe el riesgo de hacerle daño, sí. Para nada.
Sí, exacto, de acuerdo. Sí, fue muy, muy leve. Vamos a ir contigo, Jesús Bernal, con el reporte del Guadalajara y del entrenador que ayer lanzó esta patada, este puntapié, esta cos, pero al parecer no habrá ninguna reacción o ningún castigo interno, Jesús, allá en Guadalajara.
Saludos, Beto. Buena tarde para ti y para todos en el estudio. Pues ya el equipo de Chivas de regreso a los trabajos después de perder ayer ante el equipo de León, pensando en la fecha número 5 del campeonato ante la escuadra de Querétaro en el Estadio Akron. Y con un técnico, Oscar García, que por ahora ya ofreció una disculpa pública a través de sus redes sociales luego del hecho ocurrido el día de ayer, donde se ve inmiscuido pues en una bronca ahí en la banca y donde intenta dar una patada que le costó la expulsión por parte del silbante Oscar Mejía. Hasta ahora no se tiene contemplada alguna sanción interna en el equipo del Guadalajara, simplemente la que imponga la propia Liga MX. Por otro lado, señalar que sigue la esperanza pensando en que Alan Pulido puede estar de regreso, lo evaluarán en estos días y el viernes se tomará la determinación si va o no al duelo contra Gallos Blancos de Querétaro. Es lo que tenemos desde Guadalajara. Regreso contigo al estudio. Saludos.
Perfecto, Jesús, muchas gracias por la información. ¿Y qué tanto ha respondido, Toño, James Rodríguez hasta el momento en el fútbol mexicano con el equipo de León?
No ha tenido problemas de adaptación, lo cual está muy bien, ya es una buena nota. Con el nombre que tiene James podría echarse a la maca y no me parece que eso esté pasando, solo son dos muestras, dos partidos. Ayer pone la asistencia, ¿no? Y explotan las redes sociales, todo mundo, James tiene un guante en la pierna izquierda y es cierto, sí lo tiene. Cobra ese tiro libre, ese balón parado muy bien y lo pone en la cabeza de Cádiz, que tiene más allá del penal fallado un buen partido con el doblete. Juega bien James para mí y está demostrando un jugador que en dos partidos tiene ese gol y una asistencia. Es una buena nota, ¿no? Ya quisieran todos los equipos de esta liga que sus refuerzos en los primeros dos partidos que tienen ya tuvieran algo directamente al marcador. Así que yo creo que bien. El tema va a ser un poco más la carrera larga, cuando avancen las jornadas, cuando empiecen los viajes. Esto es, ¿no?, apenas el comienzo, cuando empiecen los viajes ya de veras, a ver qué rendimiento tiene James. Pero hasta ahora, si no un 10, Beto, sí un 9 por lo menos para el colombiano.
De acuerdo, porque futbolísticamente todos sabemos el enorme talento que atesora, pero ¿qué tanto o cómo anda James, Rafa, en términos de desgaste, de ritmo, de correr en el terreno de juego?
Bueno, lógicamente sí hace un poco diferencia por puntos distintos, ¿no? Uno, las características propias de James. James enseguida sí. Fue un jugador muy intenso. De esos
más de cadencia, ¿no?
Un jugador respaldado en su calidad
sí,
técnica.
Sí, exactamente.
En ese talento que tiene, en esa magia para pegarle a la pelota, incluso para poner a los compañeros en alguna posición de gol con una facilidad y una claridad. O sea, cuando un jugador es un creativo interesante, siempre tiene un panorama muy, muy amplio para distribuir la pelota. Y James, claro que lo hace de maravilla. Agrégale el buen toque de balón, como sucedió, ya lo comentaba Toño, y que a lo mejor de manera un tanto exagerada, la gente está a través de las redes diciendo que tiene un guante en la mano. Digo, le pega muy bien.
Buena zurda, sí.
Pero bueno, tienes que aprovechar. La pelota la vas a poner en una zona congestionada por defensores y atacantes, compañeros tuyos. Bueno, vas a poner la pelota donde intuyes que la estatura o el resorte de un jugador pues es el que va a hacer contacto con la pelota, y viene la virtud de este hombre de poner el remate al ángulo y convertir el gol.
Exacto.
Eso engrandece, lógicamente, el servicio de James. Ahora, el que pretenda que James se meta en la intensidad que exigen los equipos, como ayer lo exigió por momentos Chivas, que es un equipo muy dinámico, yo diría que hasta acelerado, pues deberían de ser un poco más pausaditos y de esta forma poder conectar mejor, porque para que tú tengas, tienes que ser como un equipo asiático, que los asiáticos están preparados y están hechos y están diseñados y entrenan, y sale uno y entra otro y no ves la diferencia,
sí.
Y juegan con una intensidad muy, muy, muy,
muy
importante,
sí.
Pero es muy difícil ser preciso si tú no arrastras en tu modus vivendi, que es el fútbol mexicano, ese tipo de intensidad,
sí.
O sea, James va a estar siempre lejos de eso, pero va a estar demostrando pues la calidad cuando tiene la pelota en los pies, se ha empezado qué hacer.
Sí, cómo no. Y la Copa América que hizo el año anterior fue realmente magnífica por parte de James Rodríguez. Ahora bien, el plantel de Chivas, ¿cómo lo ves, Toño? Porque compitió con Tigres, creo que mereció mejor suerte inclusive, pero ayer el Guadalajara, ¿qué te hace pensar para lo que resta del torneo?
Quiero verlo de Pulido, ¿no? Para empezar,
sí.
La muestra ayer es una muestra con jóvenes. Eso me da ilusión pensando en que García puede tomar ese camino, ¿no? Por supuesto, lo de Padilla con la anotación, Chávez, el mismo, digamos, parado en general ya de Chivas, que no es un plantel tan veterano. Si le quitas a Chicharito, por ejemplo, de la titularidad, bueno, ahí ya bajas el promedio de edad. Entonces, eso me hace pensar bien de parte de García. Hay quien dice que Chivas es un equipo tan grande que tiene que pensar en el campeonato ahora. A mí eso me parece una gran mentira, me parece una falacia. Chivas no está para pelear por plantel un campeonato. No digo que no puedan ser campeones en un sistema de liguilla. Después hay que ver cómo se comprometen los jugadores y qué tan bueno es el entrenador. Pero por plantel, Chivas no es de los primeros, ¿qué les voy a decir? 7, si quieren, planteles del fútbol mexicano. Así que a mí me ilusiona, sin ser aficionado de Chivas, me ilusiona como analista de fútbol que García esté pensando en los jóvenes. Ojalá pueda sostener ese ritmo. Después, el equipo, si pensamos en el 11 tipo, Beto, Rafa, el de ayer yo creo que no es el 11 tipo del Guadalajara, ¿no? No lo es en el medio campo. González es un buen contención, ahí está Gutiérrez también, pero creo que este equipo todavía puede dar un poco más. Y por supuesto, el tema tan criticado, no poner a Piojo Alvarado en la titularidad. Sí. El equipo de ayer con jóvenes está bien, pero no es, está lejos de ser el 11 ideal del Guadalajara.
Es cierto, jóvenes como Camberos o como Wilke, que aparece ayer, el grandote centro delantero del equipo de las Chivas. Volveremos enseguida después de este corte comercial.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Empezaré por América. Lo veo mejor que nunca. O sea, mejor que el campeonato pasado. Mejor que nunca. Vi dos juegos solo, el de día de Inter Miami y el día de Santos, y me pareció un equipo excepcional en todos los sentidos, no solo ofensivamente, sino defensivamente. Muy bien trabajado, saben lo que quieren hacer en todo momento. Y además tienen la suerte de tener un plantel excelente, que pueden doblar jugadores. Y me parece una América mucho mejor que el campeonato anterior, que quedaron campeones.
Es la voz de Torrent, que dice que ve Rafa al América mejor que nunca. Un equipo muy bien trabajado, y ciertamente el América ha jugado prácticamente, te decía yo, por nota el día de ayer.
Sí, y lo ve con buenos ojos, ¿eh? Muy certero. Digo, primero hay que destacar que Torrent llegó para dirigir una temporada que fue fantástica en San Luis.
Sí.
La última temporada del América no tiene nada que ver en nivel futbolístico con lo que jugó América en Torreón, contra Torreón, uh-huh. Y frente a San Luis jugando como local en la Ciudad de los Deportes. Sí. Digo, el equipo sin su ataque de lujo, uh-huh. Porque pues no, bueno, de lujo,
sí, de los
estuvo
Sendejas,
que es Sendejas, indiscutible, sí. Atraviesa un gran momento,
sí.
Pero bueno, Henry Martino, Luis Dávila, ha marcado 3 goles en lo que va del torneo.
Chileno,
Dávila,
sí.
Jugando
dos partidos.
Bueno, sí, no uno, uno contra Santos sí. Y dos ayer.
Ahí hizo los goles sin jugar. No desconoce la posición, pero no es un especialista sí, de la posición.
De acuerdo.
Ese te cumple muy bien como centro delantero, es ligero, es atrevido, es valiente, llega al área, pero él es un mediapunta natural.
Sí, y con muy buenas condiciones, sin duda alguna.
Entonces, lastimado Aguirre también, que fue muy importante en la liguilla para el América. Entonces, digo, sin tener ese punch de ataque que puede tenerlo, no lo tampoco crees que le pesó a la América. La América insistentemente hizo situaciones, generó jugadas de gol, jugó un fútbol, sobre todo el partido contra Torreón, bien exigido por Torreón, porque todo el mundo dice, no, lo goleó, es un equipito.
No, Santos peleó.
No, Santos el primer sí, tiempo jugó como no jugaba también hace mucho
sí,
tiempo.
Sí, 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 de acuerdo.
Y tuvo claramente tres oportunidades de gol, pero clarísimas.
Clarísimas, y sin embargo volvió a perder tres derrotas de forma consecutiva del equipo de Santos Laguna en este torneo que va a jugar hoy en la cancha de Juárez. Pero el América, Toño, se ve sólido en este arranque de torneo.
Es sólido, y los jugadores, algunos en estado de gracia, y te preguntas cómo, si es un equipo que no tuvo una pretemporada tan en forma, es corto el cambio, y conocemos la situación del América digamos, en el mes de enero. El gol que hace Fidalgo es un poema, realmente define muy bien, levanta la cabeza, ve la ubicación sí. De un muy buen portero como Sánchez, decide dónde va a poner la pelota y lo hace con mucha técnica. Y Dávila con un doblete también luce el día de ayer, rematando en el área chica o en el área, cerrando la pinza, pero viene el América, ¿no? Se lesiona a Kevin Álvarez, un esguince en el tobillo, hay Parque en la banca para suplirlo, y de repente ves esa banca, ¿no? Tienes a Richard, entra Ramón Juárez, Dil Ross, un Néstor Araujo, que yo sé no es su gran momento, tiene años sin ser el gran momento de Néstor Araujo, pero ahí está en la banca Néstor Araujo, un portero súper confiable como Rodolfo Cota, también como opción, es... Sobre todas las cosas, un plantel bien vasto el del América, y resuelven el día de ayer. Atlético de San Luis un poco con esta vibra, Beto Rafa, ¿no? De después de hacer un muy buen torneo, de venir un poco a la baja. Es cierto, se van jugadores importantes, pero América cumple. No solo cumple, ¿no? Voló ayer contra el rival.
Sí, qué temple y qué frialdad de Fidalgo en el 3-0, en esa fina definición inteligente, perfecta por parte del español naturalizado mexicano. ¿Y se podría decir, Rafa, que Tigres está al nivel del América en este torneo?
Para mí no. Con todo respeto, para Tigres, yo creo que Tigres lo que ha tenido es bastante fortuna en el arranque del torneo. Al principio del programa decías que Chivas no merecía perder cuando enfrentó a Tigres.
El de Tigres, exacto.
Y yo te digo, Mazatlán tampoco merecía perder.
Sí, sí, sí.
Lo hizo, le complicó muchísimo el tema a Tigres, y Tigres se encontró con el zurdazo ese, o con la derecha de Garza, que es desviado por Pizarro, y ahí abre el marcador cuando le había jugado al tú por tú el Mazatlán. Y luego viene el golazo de Gorriarán, que más bien se lo tienes que acreditar a Hugo González, es accidental,
sí,
pero es un autogol.
Sí, el rebote, sea, raro.
Cambió la trayectoria de la pelota después del travesaño, le fue a pegar en el casi en el coxis,
sí,
que ante el lanzamiento de Hugo González, y así le hace el segundo gol.
Exacto.
Entonces, digo, vamos a medir las cosas como son. América los primeros partidos los jugó pues con un equipo, un tercer equipo, casi por así decirlo.
Alternativo, sí.
Sub-23.
Sí.
Y los dos que ha jugado con su equipo, ni siquiera el estelar, pero sí un muy buen equipo, yo creo que sí ha demostrado que está en mejor momento que Tigres.
Y de esos Tigres, precisamente, vamos a escuchar el reporte de Héctor Tello, porque están operando a Gignac en este momento allá en Monterrey. Héctor, gusto en saludarte.
Hola Beto, buenas tardes, saludo afectuoso para todos. El día de hoy será intervenido quirúrgicamente André Pierre Gignac, 7 de la tarde en un nosocomio de la zona del Obispado acá en la Sultana del Norte. Se trata de un procedimiento para acelerar la recuperación de André Pierre Gignac. La lesión es en el tendón de Aquiles, justamente por debajo del gemelo de la pierna derecha, y bueno, se espera que pueda tener un tiempo estimado de recuperación de 40 a 45 días, una fecha tentativa. Todavía muy vaga decirlo, pero jornada número 13 para que pueda reaparecer el delantero francés. Por lo pronto, Tigres ya se mueve en el mercado en los últimos días del registro. Dejan Jovicic, delantero del Galaxy, es una de las opciones, pero también me dicen desde las oficinas de Sinergia Deportiva que tienen un elemento en Europa también muy avanzado y una tercera opción en Sudamérica para contar con un elemento más en este certamen. Regreso con ustedes. Buenas tardes.
Para hacer una lesión en el tendón de Aquiles y un abrazo a Tello no parece ser para como pueden ser esas lesiones. Estás hablando de un año fuera, ¿no? Si realmente se te rompe como tal el tendón de Aquiles, pero unos primeros 45 días más lo que venga después no se oye tan trágico para un jugador veterano. Lo que les quería comentar, Rafa Beto, es leyendo los reportes, se lesiona en una práctica jugando al tenis balón, Gignac. Ahí es donde le viene esta lesión. Puede pasar
sí,
bajando las escaleras en tu casa, ¿no? Puede pasar en cualquier lado. Pero un jugador que por lo general, no sé si tengan esta idea. A ver, no tengo el dato. No es que objetivamente les estoy diciendo, pero lo que me dice mi memoria es que Gignac en México, con esa estela que tienen las grandes estrellas, ha pasado sin grandes lesiones su carrera, su exitosísima carrera en México. Y ahora, por lo que entiendo, esquiva una bala, pero bueno, se lesiona jugando el tenis balón.
Sí, digo, la prueba más es que lo lleva al quirófano. Que quieran, yo te casi les puedo asegurar que lo que tiene es parcialmente roto el tendón. Uh-huh. Esa lesión la tuvo mi hijo Rafa. Uh-huh. Y lo tuvieron que operar, lo operó Nicolás Arur.
Sí.
Parcialmente. No se lleva cuando tienes una ruptura que te puede pasar, como bien decía Toño, bajando la escalera, cruzando la calle.
Sí, sí, que te truena.
Bueno, y truena espantoso. Sí, a mí sí, me sí. Ha tocado en cancha, en el Asturiano jugando, un compañero jugando de defensa, truena exactamente igual que se trona una vara.
Una vara reseca.
Así suena. Sin haber acusado ningún tipo de problema. Yo creo que lo que pasó con Gignac es eso. Y preventivamente, para evitar que esto se pueda agravar, toman la decisión de operarlo.
Exacto. Sí. Es una lesión que, como decía Héctor Tello, lo va a dejar fuera 45 días. Está claro que ha dejado de ser indispensable Gignac con el equipo de los Tigres, pero regresará cuando falten 4 jornadas, Toño, para que termine la fase regular del torneo.
Bueno, para lo más sabroso.
Exacto.
Para lo más sabroso, después hay que ver el ritmo futbolístico. Pero esas 4, hay que ver que regresa, que tome ritmo. Si de esas 4, Beto, que es su margen, digamos, juega en 2, algo es algo para tener ritmo a la liguilla, para, digamos, los primeros 2 partidos de los Tigres. Claro que lo vas a necesitar, ¿no? Está claro que ya no es un titular Gignac, pero sí es un jugador que yo me moriría por tener en mi banca en un partido de liguilla, darle la última media hora de un partido que está trabado, que está cerrado, jugando en casa. Tigres necesita un gol. Yo creo que Gignac sería un jugador de mucho provecho en esas circunstancias para Tigres.
Sí, cómo no, y sobre todo en un formato de un sistema de competencia, Rafa, donde lo importante es no tanto hacer una gran campaña en la fase regular, sino ser un buen cerrador.
Claro.
Como eso, fue el América en el torneo pasado,
sí, ¿no? Sí, las opciones de un torneo altamente benévolo, pues te permiten cumpliendo una temporada irregular, incluso mala. Sí. Si nos ponemos a ver el plantel de América, que es el tricampeón y el vigente campeón, pues fue mala. La temporada en la América fue mala para el nivel de plantel. Y sin embargo, pues se metió ahí de última y apretó y en la liguilla pues ganó merecidamente el título ese. Yo creo que ahí queda perfectamente plasmado una situación de un equipo. Porque hay otros que han calificado como calificó Pachuca con Aguirre, pero ya todo lo que escurrí es miel, ¿me entiendes? Fue quien pensaba que Pachuca primero iba a eliminar a Morelia con aquel gol de Marcelino Bernal de cabeza,
sí,
ahí en el Estadio Hidalgo. Uh-huh. Y luego cerrar con aquel gol totalmente extraño, raro, de Glaría.
Ah, de lejos, ¿no?
No. Ese fue a Oscar Daute. Ah, fue sí, en el estadio de Tigres.
Es cierto.
No, yo digo en el estadio azul. Sí, en el azul. Contra Cruz Azul, sí, sí, el gol de Glaría.
Claro, sí, de Glaría.
Incluso tenemos que reconocerlo, aunque saben que tenemos sangre atlantista, pero como quedó campeón el Atlante.
Sí, claro.
Entró de una último, temporada, ¿no? Entró 93. De casualidad.
Sí, sí, sí. Y es terminó siendo campeón en 93 en Monterrey, ¿no?
Bueno, eso es lo que te ofrece el torneo. Entonces, ¿qué mejor para Tigres si queda bien? Que esperemos en Dios que quede bien, Guiñac. Pues que lo tenga para esos cuatro últimos que venga el cierre.
Pues sí.
Y que se vuelva más competitivo. A la hora buena.
A la hora de la verdad. Volveremos enseguida. Puente, Rodríguez y Murrieta.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
De regreso y el equipo de la Máquina Cementera gana al Necaxa. Y César Caballero tiene información sobre una novela que puede, César, decías en la televisión, todavía durar mucho tiempo.
Hola Beto, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Sí, esta novela de Martín Anselmi pinta para ser como esas de los años 80 que duraban meses y meses. Bueno, pues así estamos ahorita con una novela digna del señor Ernesto Alonso. Hoy tuvimos la oportunidad de platicar con un abogado especialista en derecho deportivo. Por supuesto, lo de Martín Anselmi es el tema que en este momento reina al interior del Cruz Azul, y porque mañana es muy probable que el argentino Martín Anselmi haga su debut como nuevo técnico del conjunto del Porto cuando los dragones se enfrenten al Maccabi Tel Aviv. Estaba la duda de si puede o no sentarse como técnico del conjunto de los dragones cuando tiene un contrato vigente con Cruz Azul. Bueno, pues el licenciado Luis Jiménez, que es especialista en derecho deportivo, nos aclara la duda, y esto fue lo que nos dijo con respecto a lo que podría hacer Martín Anselmi a partir del día de mañana.
Bueno, podría dirigir si Cruz Azul no tiene ninguna oposición hacia eso, es decir, el derecho que se tutela es el que tiene Cruz Azul. Y el impulso procesal lo tiene que dar él. Entonces, si Cruz Azul no da aviso a la FIFA o no va al TAS para solicitar una medida cautelar, puede ser que, porque estaría consintiendo el acto, ¿no? O sea, si me preguntas si puede ser, sí podría ser si hay una omisión o una inacción del Cruz Azul para impedir que esto pase, ¿no? Que esa sería la forma de manifestar su inconformidad ante el incumplimiento del contrato de Anselmi.
Y qué interesante, César, porque resulta revelador desde el punto de vista legal lo que te dice Luis Jiménez sobre el asunto de la salida de Martín Anselmi, y también, porque se lo preguntabas el día de hoy, el papel que puede llegar a tener como director deportivo para la validez de la firma el Iván Alonso, el uruguayo Iván Alonso.
Sí, palabras más, palabras menos. Lo que nos decía el abogado es, si mañana dirige a Martín Anselmi es porque Cruz Azul lo permitió. Así de simple. Cruz Azul pudo haber metido o haber pedido esa medida cautelar que no le hubiera permitido a Anselmi dirigir ante el conjunto del Maccabi Tel Aviv. Entonces, si mañana vemos sentado ahí a Martín Anselmi, como es el plan del Porto, dirigiendo al equipo, sí, es porque Cruz Azul así lo dejó, haciendo caso omiso a ese derecho que tenía de pedir la medida cautelar, o por esta inacción de alguna manera asumiendo que todo está en orden. Hablamos también con el abogado con respecto a las sanciones que podría tener Martín Anselmi si en algún momento la FIFA falla en favor del conjunto de Cruz Azul, y esto fue lo que nos dijo.
Pues en mi opinión hay varias consecuencias que podrían traer, desde económicas hasta si el TAS otorga esta medida cautelar y Anselmi se presenta a dirigir, podrían, si ganaran los puntos, podrían perder los puntos, o podrían hacerse acreedor a alguna multa por esta irregularidad. Es decir, hay varias situaciones que ya son a criterio de FIFA cuáles se deban de tomar. Lo platicábamos hace rato, si un jugador, por ejemplo Héctor Herrera, que venía con un castigo de la MLS, no pudo jugar los primeros partidos en México, algo tan simple como es una falta dentro del terreno de juego, una sanción, imagínate un contrato, ¿no? Si tienes lo más, tienes lo menos. Entonces, aquí yo creo que lo que debería de pasar es que, o seguramente, si no hay ninguna situación en la que el Cruz Azul se oponga a esta irregularidad, pues Anselmi va a dirigir y va a conseguir el acto. Cruz Azul tendría que haber hecho algo ya desde el día 1 que no se presentó al entrenamiento el viernes pasado, que tenía que estar a las 2 de la tarde con su club, ¿no?
Exacto, como dice el abogado Luis Jiménez, a la hora en que tenía que estar en la noria, resulta que estaba a 8.500 kilómetros de distancia. Pero también le preguntaba a César, y lo vamos a escuchar, con respecto a la validez de la firma de Diego Alonso para finiquitar el contrato del técnico argentino de la Máquina Cementera.
Es que es un principio elemental. Cuando yo voy a un juicio al TAS, el TAS lo primero que me dice es: acredítame que tienes la legitimación para representar a quien dices representar. ¿Cómo se hace eso? A través de un poder, un power attorney. Tienes que presentar de inicio para darle trámite. Es el primer elemento para iniciar el juicio. Que tengas legitimación para ir al juicio, o que tengas legitimación para representar incluso a una persona o incluso a una institución. Si no tienes esa legitimación y realizas actos, las obligaciones las contraes de manera personal. Ese es un principio legal existente. Entonces aquí yo creo que ese es el punto clave, eso es lo que se está valorando, ¿no? O se está evaluando. ¿Qué posibilidades o qué facultades o qué legitimación tenía Alonso para representar a Cruz Azul en esta operación?
Y esto nos lleva a lo que decías, César, con respecto a varios meses posiblemente de una disputa que quién sabe a quién le acabe perjudicando más. Oye, ¿y Vicente Sánchez se podría llegar a quedar como técnico después de la victoria de anoche por lo que resta del torneo?
Bien, Beto, nada más para redondear el tema de Anselmi, es clave la figura de Iván Alonso en toda esta negociación.
De acuerdo.
Si es que él aceptó el reducir ese costo de la cláusula de rescisión de Anselmi, habrá que ver si él tenía la facultad de haber aceptado esa reducción, porque no es lo mismo ser el director deportivo a ser un director administrativo o a ser un presidente en el que tú puedas meterle mano a un contrato. Entonces, a lo mejor Alonso pudo haber negociado, pero no tiene la facultad de cambiar un contrato, y entonces ahí es donde Cruz Azul podría tener esa puerta para liberarse de esa posible reducción de la cláusula. Entonces, va a ser muy importante los próximos días y va a ser muy importante la figura que juegue Iván Alonso en todo este juicio. Con respecto a lo de Vicente Sánchez, sí tiene posibilidades. Lo platicábamos a principios de esta semana, que en Cruz Azul no ven descabellado el tema de que Vicente se pueda quedar hasta el final del torneo. Hablaban al interior de la máquina que iba a ser muy importante ver cómo reaccionaba el equipo en estos primeros dos partidos, si es que pueden estabilizar el barco, si es que de alguna manera se ve que otra vez este equipo pueda retomar el rumbo y que sea así fortalecida la candidatura para Vicente Sánchez de quedarse hasta el final del torneo. Ya tiene la primera prueba superada, 3-1 frente a Necaxa. Si le va bien contra Tijuana, seguramente y por lo menos se va a comprar una semana más de tiempo en la que tendrá las pruebas en Haití por la CONCACAF y posteriormente contra el Pachuca. Así que hoy la posibilidad de que Vicente Sánchez se quede el resto de la clausura de 2025 es real, es posible. Vamos a ver qué sucede en próximos días.
Correcto, César. Muchas gracias por la información.
Saludos, Beto. Nada más confirmarte, Cruz Azul sigue en Aguascalientes. Hoy hizo trabajo regenerativo. Mañana entrena ahí mismo en territorio hidrocálido y posteriormente el viaje a Tijuana. Saludos.
Perfecto. Igualmente, César, que te vaya muy bien. Un Cruz Azul es pronto, yo creo, Toño, para empezar a pensar que se pudiera quedar Sánchez como el entrenador, pero por lo pronto ayer ya ganó el conjunto cementero.
Y no se veía en la previa del partido que iba a ser fácil contra Necaxa, no digo que lo fuera, pero Cruz Azul resolvió el partido con ese 3-1 por como venía Necaxa. Bien Giacomakis, ¿no? Responde al llamado con ese gol, lo de Lira, que no es sorpresa para nadie. Bueno, ya el último de Lolo al final ya es, digamos, anecdótico para el partido. Pero igual Cruz Azul resuelve, ahí hay errores atrás. Mier le sigue jugando al vivo, ¿no? Es parte del fútbol que tiene Mier. Ya le costó de alguna manera algo de eso a Cruz Azul en la liguilla, pero eso no le quita el buen portero que es Mier. Bien Cruz Azul, resuelve en la cancha, y bien por Vicente Sánchez, ¿no? Y Joel Wiki, darle la vuelta a la forma en la que se presentaron a salir de la Ciudad de México y tener esta victoria. A mí solamente con el tema de Anselmi me sigue causando cada vez que hay más información y lo pienso más. Cada vez estoy más firme en mi opinión que fue una bajeza lo que hizo Anselmi. No es cualquier trabajo. Hay responsabilidades fuertes en un trabajo como ese que no sí. deberías dejar a la mitad del camino o al principio del camino. Y el tema de Iván Alonso, yo entiendo que hay una asesoría legal para que Iván Alonso no salga y declare en este momento, pero ya cuando tu honorabilidad esté en duda, yo creo que por lo menos Iván Alonso tendría que aclarar algo de no hay ninguna carta firmada, si es el caso.
Sí, porque el periódico Récord de Portugal hablaba de que ya estaba enterado perfectamente Iván Alonso de la negociación del Porto con Anselmi y que de hecho había autorizado la salida e incluso se habló de cantidades. Creo que es pronto, Rafa, para decir que Vicente Sánchez se puede quedar porque pues vamos apenas en la fecha 4 y quién sabe qué pase si pierde dos seguidos, pues ya estaríamos hablando de otra cosa, ¿no?
Sí. Sí, yo creo que sí es como para ponerse a pensar, ¿no? Y sobre todo lo que acaba de conseguirse la visita a Aguascalientes, el comportamiento del equipo, el respeto al sistema, pues que guste o no, lo diseñó Anselmi, lo trabajó Anselmi, lo asimiló el plantel, lo hicieron de manera muy importante en los dos torneos, llegando a semifinales y a la final, y bueno, pues perdieron cuando se salió del librito este, que era el que manejaba Anselmi, sí. Y pues quiso inventar algo Vicente ahí, no le salió, ¿no? El cambiar de línea de 5 a línea de 4, algunos movimientos en la cancha, y ahora simplemente volvió a lo de antes. O sea, Cruz Azul terminó jugando el partido contra Necaxa como si estuviera Anselmi en la banca.
Sí.
O sea, fue un equipo que propuso, que intentó, que buscó. No es nada fácil, Necaxa. Es un equipo, aparte ahora, agresivo, con una vocación ofensiva interesante, provocada por, ya conocemos a Larcamón, sí. Su estilo. Y el partido, pues digo, tuvo alternativas, tuvo intensidad. Fue un partido bien, bien jugado, bien peleado. Y me parece que merecidamente lo gana el conjunto de Cruz Azul. Que lo que hizo Vicente Sánchez fue regresar
a lo de Anselmi.
Pues sí, sobre todo, ya tendrá tiempo el más adelante, lo dudo en este torneo, pero pues a lo mejor más adelante, si su idea es poder jugar un poco diferente, pues intentarlo.
Sí, y por lo pronto creo que lo lógico es no desbalancear tanto pues un sistema que se venía utilizando y que había dado buenos resultados y un fútbol muy agradable de Cruz Azul en los dos torneos anteriores. El equipo de Mazatlán venció al Puebla a domicilio, una victoria de la nada que saca el equipo de Mazatlán frente al conjunto del Puebla. Y para el día de hoy, Atlas Monterrey, Querétaro Pachuca, Juárez Santos y Pumas de la Universidad de México contra el equipo del Toluca. Vamos contigo, Adriana Maldonado, gusto en saludarte.
Saludos, Beto, fuerte abrazo. Esta noche el equipo de los Pumas recibe la visita de los Diablos Rojos del Toluca, jornada 4 del torneo clausura 2025, un partido que también marcará el regreso de Antonio el Turco Mohamed a Ciudad Universitaria, pero ahora dirigiendo al equipo rival. El equipo de los Pumas también ya pensando en reencontrarse con la victoria después de los resultados que han presentado en este arranque del campeonato. Gustavo Lema no estará en el banquillo debido a que vio la tarjeta roja en el duelo de la fecha 3 ante los rojinegros del Atlas, pero Antonio el Turco Mohamed sí aparecerá y será un reencuentro entre maestro y alumno, tomando en cuenta todos los años que trabajaron como técnico y auxiliar técnico, ambos estrategas argentinos. Por parte del equipo de Universidad Nacional ya se perfila finalmente a ver actividad de inicio Alex Padilla de sumar sus primeros minutos con el equipo de los Pumas y en el fútbol mexicano. Ya tuvo varias jornadas y semanas de adaptación y esta noche en el arco podría venir ese debut de Alex Padilla. Otra modificación que podría presentar Gustavo Lema en su once titular es en el eje de ataque, la salida de Rogelio Funes Mori y la incorporación de Guillermo Martínez, a quien le dieron un poco de tiempo para recuperarse después del desgaste que tuvo con la selección mexicana en esa pequeña gira con Sudamérica. También mencionarles por parte de Toluca podría venirse un debut, el caso de Héctor Herrera, quien ya está habilitado para jugar, ya cumplió con esos 3 juegos de suspensión que arrastraba con el Houston Dynamo en la MLS y ya está listo, forma parte de la convocatoria, está concentrado con el equipo de los Diablos y será decisión de Antonio el Turco Mohamed de si Héctor Herrera finalmente esta noche también en el Olímpico Universitario debuta con el equipo escarlata.
Adriana, muchas gracias por la información. Herrera podría debutar, HH podría debutar el día de hoy con Toluca a las 9:05 de la noche el partido Tiempo del Centro de México, Universidad de México contra Toluca el día de hoy, Mohamed contra su discípulo Lema. Por lo que toca Santi Jiménez, Toño, gol anulado, después anotó un gol y salió por lesión con el Feyenoord del día de hoy.
Sí, y el equipo le va muy mal. Pierden el partido 6-1, Santi bien, ¿no? Son jornadas consecutivas de Champions anotando más allá de la lesión, a la espera de que los reportes sean un poco más certeros. 6-1 en un partido rarísimo. El Feyenoord mete terminan siendo 3 autogoles del Feyenoord en ese juego.
3 autogoles, algo raro en el fútbol, y ojalá que no sea de gravedad, porque andaba en buen momento Santi Jiménez Rafa en el fútbol de Holanda.
Sí, aparte, ahora sí que en la lupa del Milan.
Claro.
Interesado en Milan, y aparte, bueno, pues ya saben, si Ibrahimovic se fue jugador de Milan, entre otros muchos equipos, y selección con la de Suecia, pues tuvo palabras, pues la verdad, muy interesantes, ¿no? En favor de Santi Jiménez, hablando de sus características. Y casi dando a entender que era el jugador que tenía que buscar sí o sí contratar el Milan en este periodo de paz.
Sí, como dice Rafa, habló muy bien Zlatan Ibrahimovic. Jiménez es un talento top con mucho potencial. Todos sabemos lo bueno que es, dice Ibrahimovic, que fue un jugador extraordinario, con una enorme personalidad en el mundo del fútbol. Elogios al por mayor por parte de Zlatan para Santi Jiménez, que se lesionó el día de hoy. Por otra parte, los Charros de Jalisco, campeones de la Liga Mexicana del Pacífico, van a representar a México en la Serie del Caribe. Y los Chiefs, Toño, van a vestir de blanco y las Águilas de verde en el Supertazón.
Sí. Sí, bueno, este enfrentamiento ya lo tuvimos hace un par de Super Bowls. Bueno, ya está de blanco, de rojo, lo que sea, los Chiefs van a salir como favoritos ahí en New Orleans.
Y hablando del color verde del uniforme de las Águilas de Filadelfia, Marco Verde se convierte en profesional, deja atrás las filas del amateurismo, y vamos a ir con Marcelino Fernández con esta información que tiene que ver con Marco Verde. Marcelino, gusto en saludarte.
Saludos, Heriberto. Marco Verde ha anunciado oficialmente su incursión hacia el boxeo profesional después de varios meses de reflexión, de pensarlo, de analizarlo con su familia y también con el manager de su carrera, Eddie Reynoso. Finalmente, Verde ha dado el paso al costado con respecto al olimpismo con una medalla de plata en París 2024. Se hablaba de la posibilidad de que siguiera hacia Los Ángeles 2028 para conseguir el oro. Sin embargo, la incertidumbre que rodea al boxeo y también el sentir que ha cumplido un ciclo con la medalla de plata en París han llevado a Marco Verde a tomar la decisión de ir hacia el profesionalismo. Eddie Reynoso será su manager y Radamés Hernández se mantendrá como su entrenador. Regresamos contigo.
Gracias, Marcelino. Fue la medalla de plata, la primera medalla, Rafa, de plata para un boxeador de México, para un boxeador mexicano en los últimos 40 años, la que logró Verde el año anterior en París.
Creo que la última había sido la de Roldán, ¿no?
Creo que sí, ahora te lo digo, Rafa, pero por lo pronto...
Y que también fue de plata.
Nos hace recordar a los muchos boxeadores mexicanos que han ido del amateurismo al profesionalismo, pero fue Héctor López, Rafa.
Héctor López.
¿Te acuerdas en Los Ángeles 84?
Ah, claro, sí.
Sí.
Pero no recuerdo yo a Héctor López en el profesionalismo.
Héctor López, no recuerdo si fue profesional, pero ganó el peso gallo en Los Ángeles en 1984 y después se convirtió en profesional. Pero sí, Marco Verde mostró buenas cosas, no logró la medalla de oro, pero mostró buenas cosas en París 2024.
Y de todos los representantes que han conseguido medallas, es el de peso más mayor.
Más Marco Verde. De peso mayor, exacto.
Sí, porque todos fueron en pesos pequeños, ¿no? Zaragoza, sí. Roland, Delgado, Favila.
Zamora.
Alfonso
sí.
Zamora.
Sí, claro. Sí, va el profesionalismo, este buen boxeador, Toño, que dio una satisfacción importante para México el año anterior.
Sí, cobijado por la capa de los Reynoso. Eso quiere decir que en mayo va a debutar en la pelea del Canelo. En las grandes peleas del Canelo va a debutar como profesional este mes de mayo.
En un inmejorable escaparate. Gracias, Rafa. Toño, buenas tardes. Que les vaya muy bien. Hasta mañana.
Gracias.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula. We'll be right back.